El marcapáginas.
Recibimos de nuevo en Radio Sefarad a César Antonio Molina. Bienvenido.
¿Qué tal?
Pues muy contentos de tenerte y de hablar de tu magnífico ensayo, Cíbago, y que nos da la oportunidad de celebrar ese 50 aniversario del estreno de la película. ¿Cómo surge la...? ¿Eres un fan de la novela y de la película y has querido celebrar así este aniversario? ¿O cómo surge la idea de escribir este ensayo?
Bueno, el aniversario es una buena oportunidad, aunque yo ya había escrito sobre el papel de Cíbago como intelectual en mi libro... La casa de los intelectuales. Lo que pasa que allí era una parte y lo extendí muchísimo, muchísimo más hasta completar este ensayo en donde trato de reconstruir a ese personaje de ficción que casi lo creemos de carne y hueso y que en cierta parte es el propio Pasternak y lo que él pensaba sobre la revolución, sobre Lenin, porque es el periodo de Lenin, aunque él, claro, escribe desde la visión casi completa hasta el propio stalinismo, ¿no? Aunque Cíbago se queda en ese primer tiempo, ¿no? Y entonces, tratar de reconstruir a través de esta época, de ese tiempo, del propio Pasternak, de los escritores de su época, de la película, del guión, un poco así, hacer una especie de investigación policíaca sobre quién realmente fue Cíbago, cuál fue su vida y el papel que tuvieron la política, el amor, la persecución, la censura y el mundo comunista.
Es un ensayo publicado de una manera maravillosa por Editorial Trifolium. Es un libro muy, muy hermoso en el que César Antonio, al leerlo, recuerda de alguna manera cómo nos contábamos antes los libros y cómo nos contábamos las películas, ¿no?
Sí, esa es un poco la, ¿sí? la historia. Es que hemos caído tan bajo, que tenemos que volver a contarnos las cosas, ¿no? Cuando apenas se lee, cuando la cultura está desatendida, cuando la lectura... ni siquiera se ayuda a difundirla en la educación, ni básica ni universitaria. Cuando no es una presencia en la vida cotidiana y familiar, pues hay que volver otra vez por el principio, ¿no? Y entonces tratar de hacer como en Fahrenheit, aprendernos los libros de memoria y tratar de contarlos, ¿no? En Fahrenheit, el protagonista, que es un bombero, y tiene la misión de quemar libros, ya que según el gobierno y según los rectores de ese país, decían que leer impedía ser felices. Casi estamos en ese tiempo. No porque lo diga el gobierno, sino porque la propia sociedad se ha imbuido de esta apreciación terrorífica, ¿no? De que leer impide ser felices o que llena de angustia, ¿no? Y entonces pues, tenemos que volver a contar las cosas, a enseñar que es todo lo contrario, que solo hay muy pocas maneras de ser feliz, y una de ellas es la cultura y la educación, porque nos hace libres. Y bueno, pues este libro también va de alguna manera de eso, de cómo los sistemas totalitarios quieren hacer lo mismo que los bomberos de Fahrenheit, y como nosotros y como Zhivago, haciendo lo contrario. Y esa es nuestra labor.
Uh-huh. En este ensayo comparas constantemente la novela que defines como la mejor novela o una de las mejores del siglo XX frente sí. a Guerra y Paz como sí, bueno, a Dalí del XIX, ¿no?
Hay muchas grandes novelas en el siglo XIX y XX. Para mí, Doctor Zhivago es una de las grandes novelas, pero yo sé que hay otras mejores novelas. Pero a mí, la que me hubiera gustado escribir es esta. Si me dieran a escoger entre el Ulises de Joyce y el Zhivago de Pasarela, yo elegiría emocionalmente Zhivago, porque yo me encuentro muy cerca de él. Por ser un poeta, por ser un intelectual, por ser un humanista, por ser una persona libre, una persona crítica y una persona que casi se autodestruye por defender sus principios, teniendo a un hermano, un hermanastro, que lo hubiera ayudado en todo, que de alguna manera lo ayuda, pero lo ayuda a escondidas de él, simplemente para sobrevivir. Pero si le hubiera dicho, de acuerdo, no voy a protestar más, no voy a tal, pues hubiera sido un personaje considerado y hubiera tenido todo tipo de privilegios que no quiso. Y por lo tanto él sacrificó todo eso por ser ejemplar y dar y decir que había gente que no estaba de acuerdo, ¿no? Eso es muy duro, es muy complicado, es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y luego por otra parte porque expresa también otra de las facetas fundamentales del ser humano, que es el amor y las diferentes formas de amar y cómo Tonia representa el amor intelectual, cómo Lara representa el amor de pasión y cómo Marina es el amor que ella siente hacia Zhivago, que es como una especie de piedad. Y en esto también es importante, ¿no? Y luego Pasternak, que era también de origen judío, hay muchas páginas dedicadas a criticar la persecución a los judíos, los pogroms que se hicieron en Rusia y en la Unión Soviética. Entonces, representa muy bien, es una novela que cuenta muy bien el siglo XX y sigue siendo muy actual, porque desgraciadamente tampoco han cambiado tanto las cosas en el fondo.
Hablabas de esa defensa de los judíos que hace Pasternak en la novela, que no está tan presente en la película, como tampoco está Marina.
No, porque la película es, primeramente el cine y la literatura son dos artes que se expresan de diferentes maneras y tienen su propio lenguaje. Por lo tanto, la novela es una cosa, la película es otra. Y las dos son dos obras maestras. Pero la novela solo coge esa historia de amor en tiempos de guerra y no le da tiempo a contar otra cosa más. Y aparte dice que Robert Wall y David Lee no quisieron contar otra cosa, porque eran grandes directores y eran un gran guionista, Pero la película había que venderla también y se habían gastado un dineral, ¿no? Y entonces, pues contar esa historia que ya no es poco. Durante la revolución y luego los personajes estrónicos, el marido de Lara, que es distinto a la novela, es un personaje menos violento y además con un final totalmente distinto.
Menos maniqueo, ¿no?
Bueno, él se da cuenta al final que la revolución se lo va a llevar a él por delante y se suicida después de estar hablando toda una noche con Cibago en Baríquino, cuando ya Lara y su hija se van con ese personaje abyecto, ¿no? que lo interpretó también Roth Steiger, ¿no? Bueno, entonces sí, es que la novela da para mucho y la película se basa en eso. El final de la película es para mí mejor que el de la novela, como el del gato pardo, pero porque, claro, al hacer cirugía, pues se evita un montón de cosas. Toda la parte final de la novela, que es muy larga, porque, claro, es esa ya destrucción, esa demolición del personaje y del intelectual por parte del régimen, ese acoso. Claro, en la película hay que sajarlo y lo hace maravillosamente bien. A mí me encantaría morirme como se muere Cibago, yendo en el tranvía y viendo pasar a Lara y bajando y muriendo. Oye, qué mejor muerte hay que viendo pasar a esta
al amor
chica, a esta chica maravillosa, ¿no? Que también es distinta a la novela. También es distinta y también tiene otras características diferentes, ¿no? Es menos pura que en la película, ¿no? Es más de su tiempo y de su época, ¿no?
¿Nos permitió conocer a Julie Christie, la película?
Sí, era el primer papel. Como el productor era Carlo Ponti, se lo quería dar a Sofía Loren. Y evidentemente, claro, Sofía Loren, que es una gran actriz y era una belleza, pero claro, lo fornido de Sofía Loren, lo mediterráneo, no coincidía para nada con el modelo de una eslava y de una rusa, ¿no? Y David Lingo, quien seleccionó a Julie Christie, realmente le otorgó el papel de su vida y semejante papel nunca logró superarlo, ¿no? Le pasaron igual que a Peter O'Toole, con Lawrence, que por más que se esforzó, no pudo. Y Omar Sharif sí hizo otros papeles muy importantes, ¿no? Sobrevivió mejor a su personaje que a otros actores, ¿no? Y claro, Julie Christie, son los ojos de Julie Christie, pues.
Y los ojos de Omar Sharif, que además fue amigo personal tuyo, ¿no, César Antonio?
Sí. Pero, claro, Julie Christie, en todas las épocas, hay una Elena de Troya. O sea, Elena de Troya no murió nunca, ni siquiera cuando volvió detenida por los griegos, ¿no? Y en todas las épocas siempre hay Elena de Troya, ¿no? Y siempre tenemos ese arquetipo, ¿no? Y por eso Julie Christie nos encanta, porque en el fondo es otra Elena de Troya, es otra heroína, ¿no? Otra heroína que se va con este París en tiempos de guerra y que el personaje este pues la va buscando y se la lleva y luego la revolución, como le pasó a Elena, pues también se la lleva por delante, ¿no? Y sí, yo fui un amigo bueno, muy amigo, lo traté bastante. Sobre todo en los últimos años, de Omar Sharif, y teníamos nuestras disputas con respecto al personaje, porque a él no le gustaba demasiado, curiosamente, no le parecía un hombre con la voluntad que había que tener, ¿no? Pero claro, no sé qué voluntad habría que tener para resistir todo lo que resistió el propio el propio Zhivago, ¿no? Y bueno, por eso ya digo que para mí es una novela muy importante, entre muchas podría ser una lista muy grande de grandes novelas, ¿no? Y por supuesto, Guerra y Paz es una novela maravillosa. Pero, claro, no son aristócratas, son militares, son distintos. Pocas novelas hay de un intelectual, de un escritor, de un humanista, de un médico, como esta, ¿no? Y que esté también retratado y que nos cuente también lo que nos pasó. Y como se rodó en España, y además yo creo que la película, claro que lo han visto mucha más gente que han leído la novela, infinitamente más, ¿no? Pero yo creo que también tiene una identidad emocional con nuestro país, porque en realidad eso podría haber sucedido en nuestra guerra civil. Son personajes que podrían haber vivido perfectamente en nuestra guerra civil, ¿no? Y por lo tanto hay mucha sintonía con ellos, ¿no?
No solamente porque se rodara en nuestro país, sino por lo que acabas de decir, ¿no?
Sí, no solo porque se rodara, que es mucho, porque es muy importante ver la estación de Delicias, ver la estación de Soria, ver los paisajes de Soria, los trenes, como uno de los trenes que se utilizan allí, que está en Guadix, pero que yo lo vi hace años en la estación de Delicias. Como toda la reconstrucción en Canillas de Moscú. No solo eso, sino porque en realidad los personajes son los mismos, ¿no? Zhivago en realidad es un republicano, un intelectual republicano, que ve cómo la república se la llevan por la derecha, con el fascismo galopando, y por la izquierda más allá, por el estalinismo. Y mientras tanto, en el medio, gente que quiere que cambie el país, que avance, que se modifique, pero sin asesinar a las personas, con el respeto, con la educación, pues con todos los valores estos, ¿no? Y entonces eso es trasladable perfectamente a nuestra guerra civil.
El libro está dividido en varios capítulos, de Pasternak a David Lean, de la novela al cine, de la URSS a España, Tonia, Lara y Marina, del remordimiento a la culpa, temas muy importantes en la novela y en la película, y cómo destruir a un intelectual. ¿En cuál te has sentido tú o te reconoces más de todos estos capítulos, como poeta, como escritor, bueno, y como intelectual?
Hombre, la mala conciencia de Zhivago, que está mucho más intensa en la novela, es cierta. Es un tema, porque él nunca ha dejado de estar enamorado y de respetar
a Tonia,
y por eso no escribe, porque él no escribió los poemas a Lara. Es una invención de la película, que queda muy bien escribiendo allí, Omar Sharif, y yo le hacía muchas bromas de esto. porque la respeta, porque él está enamorado también de esa mujer. Pero no la ve, no convive con ella, está aislado. Incluso ellos al final acaban yéndose a París, ¿no? O sea, ella, sus dos hijos y el padre de ella, ¿no? El suegro de Zhivago, ¿no? Pero él la sigue queriendo, le sigue escribiendo. De hecho, Lara la ayuda a tener un segundo hijo, que es un encuentro maravilloso también en la novela, que no existe en la película, y por lo tanto ellas dos se conocen en la película.
Y se entienden y se respetan.
Se cruzan, pero no se tratan y no hablan como en la novela, y se entienden la una a la otra. Y Lara, pues es esa pasión, que es lo único que ante la destrucción, ante la persecución, ante los bombardeos, ante los incendios, ante la soledad y todo, que dos personas se amen, y traten de sobrevivir, ¿quién las puede culpar? ¿Quién las puede culpar? Y luego, pues, en realidad él se va quedando solo, se va quedando solo. Y a Marina no le hace mucho caso, a pesar que tiene también dos hijas con ella. Tiene una con Lara y dos con su primera mujer. Pero no le hace realmente mucho caso. Ella tiene una admiración por él tremenda, tremenda. Pero él ya no es, porque en la novela no es que el recuerdo de Lara como una película sobrevuele, no, él ya está perdido, y bueno, entonces ese es un tema fundamental, la mala conciencia, que en el mundo cristiano es una base de tremenda, y bueno, pues es un tema, ¿no? Y los otros también son muy 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 importantes, porque nadie que lea la novela es incapaz de no identificarse con ese personaje, porque expresa todos los sentimientos que cualquier ser humano tiene, ¿no?
Todo lo que nos es humano, lo que
sí, todo lo que nos
es próximo,
hace mejores como seres humanos. Porque él siempre pretende hacerlo mejor, ¿no? Y pretende no herir, pretende curar a la gente, cosa que hace. Y él es muy consciente de la importancia que tiene esa misión, ¿no? Pero claro, está rodeado del mal por todos los sitios, ¿no? Y claro, eso es muy difícil combatirlo, ¿no?
César Antonio, ¿te quedas con el personaje, no ya con la película y con la novela? ¿Te quedas con Yuri Cibao?
Bueno, no, es que claro, es que no es problema de película o problema de novela, como si armáramos una especie de como si fuera una especie de pusiéramos elementos constitutivos de lo que podría ser un buen ser humano, una buena persona, y entonces vamos sumando todo eso y saldría Cibago con sus defectos, porque él no es perfecto, ni muchísimo menos. Él es tan humano que incluso sus defectos tendían a la perfección, o sea que es perfecto incluso en sus defectos, pero siempre es consciente de eso, ¿no? Y bueno, pues Lara también es un personaje de mujer que quiere romper las ataduras de su tiempo, de su época, ¿no? Y bueno, pues también es simbólicamente para una mujer, pues también es un ejemplo, ¿no?, de esa lucha y de esos sufrimientos, ¿no? Por lo tanto, no es que novela y película son dos mundos, cada uno a su manera, y mi intención era reconstruirlo y hacer como una especie de visión mía interpretativa de todo esto, que a lo mejor si lo leyera Pasternak que no se vería reflejado, o si lo leyera David Lean, por ya te digo que con Marcelli pues tenía mis discusiones, todavía no había escrito este libro, pero probablemente no le gustaría, a lo mejor está defensa ultranza que yo hago del personaje, que él veía como blando. Pero bueno, un lector es un intérprete. Exacto. Y por lo tanto tiene derecho a recomponer, a rehacer, a reconstruir lo que lee o lo que ve desde su punto de vista. Y yo no pido otra cosa que la de mi visión de ser lector, porque es quizás lo más importante, y sobre todo tan escaso en el mundo de hoy, que cualquier día apareceremos como en un zoológico, encerrado entre las verjas de ese zoológico, y dirá, mire, este leía, este y además leía que los libros, o en un museo arqueológico, ¿no?
Bueno, nos lo está diciendo el director de la Casa del Lector. Esperemos, César Antonio, que haya mucha más gente que nos cuente novelas como esta y películas como esta que cumplen 50 años. Muchísimas gracias por tu ensayo. Nada. Y por habérnoslo contado también en Radio Sefarad.
Un abrazo. Hasta luego.